Está con nosotros y luchando para conectarse con el Wi-Fi, el autor chileno Pedro Gress. Él es entrenador de alimentación con el método Gress, que él mismo encontró cuando tuvo que adelgazar 30 kilos.
Es verdad, así que nos va a contar un poco su experiencia y de qué trata este método que ha resultado muy revelador para muchas personas.
El libro se llama Los mitos me tienen gordo y enfermo. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muchas gracias a usted por la invitación. Efectivamente, esta es la historia que viví después de haber hecho todas las dietas, haber seguido todas las recomendaciones con nutricionistas, con médicos, tomando medicamentos, secreto de naturaleza y todo lo que hace uno cuando tiene exceso de grasa corporal y está enfermo. Y después de vivir ese proceso para quedar cada vez pesando más que lo que había, que lo que pasaba cuando partía las dietas o estando más enfermo que cuando comenzaba las recomendaciones, me dicen que voy a ser diabético.
Y, o sea, porque en realidad tú fuiste, siempre tuviste exceso de peso.
No, fui una persona, de joven fui muy flaco.
Y después
por cosas de la vida y por emprendimientos empecé a engordar. Entonces ahí entré en este mundo de ok, vamos a hacer dieta, vamos con médicos, endocrinólogos, etcétera. Y cuando me dicen que voy a ser diabético, empiezo a investigar qué es lo que es la diabetes. Okay. Y casi nadie sabe lo que es la diabetes. La diabetes es que te quedes con, que tengas glaucoma, que tengas cataratas, ceguera, que te corten un dedo de los pies, ¿sí?, o el pie entero. Más del 50%...
Sí, hay diferentes niveles de diabetes.
¿Tú? Pero para allá van. O sea, si te dicen tú tienes diabetes, puedes terminar en el tonto que te estoy describiendo.
Sí.
Más del 50% de los diabéticos tienen disfunción eréctil y puedes terminar tus últimos días con daño renal y terminar en una silla de ruedas haciéndote diálisis. Entonces, cuando me dicen ese es mi pronóstico, ese va a ser el futuro de mi vida, yo decido investigar en estudios médicos y en la medida que empiezo a investigar esos estudios, empiezo a poner en práctica lo que descubro, leo libros, documentales. Y en ese proceso empiezo a eliminar exceso de grasa corporal y además a mejorar mis indicadores de salud.
O sea, en realidad fue todo motus propio. En realidad vos hacías dietas que te enviaban a un nutricionista y eso que te generaba un efecto rebote.
Exactamente.
Porque bajabas en ese momento.
Lo crítico era sobre todo el efecto rebote del efecto de
tal. Sí, básicamente el efecto rebote porque, mira, hay un tema que tiene que ver con tu composición corporal. Si tú pesas 100 kilos, va a ser fácil el número, necesitas comer 2.400 calorías al día para estado de reposo. O sea, si tú eras todo el día durmiendo, esas son las calorías que tu cuerpo quema, más o menos en fácil una caloría por kilo por hora. Por lo tanto, cuando te pones una dieta de 1.200 calorías y te bajan a la mitad, tienes cada una de tus células de tu cuerpo pidiendo energía porque a tu cuerpo le interesa sobrevivir, lo venimos haciendo hace 3 millones de años. Entonces, esas dietas bajas calorías tienen un efecto que al final no las puedes sostener, no son sostenibles en el tiempo, te sientes mal, en invierno andas con frío, andas contando las porciones y eso la verdad que no es sostenible. Por otra parte, si tú le preguntas a 100 personas si han hecho dietas y te van a decir que sí, la pregunta es, ¿las dietas funcionan? Todo el mundo sabe que no funcionan. Entonces, cuando tú le dices a tu inconsciente, voy a hacer una dieta...
Lo que te dicen siempre, creo que todos los nutricionistas señalan que lo que uno tiene que hacer es cambiar los hábitos.
Exactamente, pero ¿cómo llegas allá? Ese es el tema. Y como te digo, esto no es la dieta, esta es una alternativa para todas aquellas personas que lo han hecho todo y nada les funcionó. Si tú estás haciendo lo contrario que yo sugiero en este libro, dale, sigue con eso, pero lo que tienes que medir es tu talla, estás en tu talla, no tu peso, y que todos tus indicadores de salud estén en orden. Si tienes eso ok, da lo mismo lo que estés haciendo, sigue con ello. Ahora, el tema que te decía respecto al tema cuando uno usa la palabra dieta, en tu inconsciente sabes que no funcionan, por lo tanto tienes que decir un nombre distinto, voy a hacer este estilo de vida, voy a hacer este método, este sistema, porque si tú dices y esto es una dieta más, vas a partir auto boicoteándote con eso que estamos hablando, que es restrictivo, que no lo puedes disfrutar con los amigos, que no es para siempre, que es por ahora, que es porque quiero perder peso, todas esas motivaciones no son sostenibles para hacer un cambio de estilo de vida.
¿Podemos repasar entonces lo que tú enumeras en tu libro, que son los distintos mitos? ¿Con cuáles cosas a lo largo de tu experiencia te topaste y dijiste, no, esto que me están diciendo no es verdad?
A ver, si partimos de atrás para adelante, el mayor mito de todos, y con ese comienzo en el libro, tiene que ver con el colesterol. El colesterol, en Estados Unidos, en los años 60, descubren que cuando las personas se mueren es la primera causa de muerte, le hacen autopsia, ven que las arterias están llenas de grasa, entonces en esa época, imagínate, con muy poca tecnología, dicen, ok, las arterias están llenas con grasa, la grasa viene del colesterol, entonces probamos la grasa porque ahí está el colesterol y el colesterol mata. Estamos hablando que en 1980, a partir de eso, de esa experiencia, de esa conclusión, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso, decide cambiar la dieta de los americanos. Ese es el primer experimento que se ha hecho en la raza humana sin haber chequeado nada. Y el Congreso decide, vamos a eliminar la grasa de la alimentación, porque la grasa tiene colesterol y produce ataques cardíacos, y la vamos a reemplazar por granos, y se llenan en Estados Unidos en esa época de granos y pan, cereales. Y pasta y cereales, etcétera. Ahora, ahí sale la pirámide, la nueva pirámide en que se elimina la grasa, y en el año 1984, ustedes no habían nacido, sus abuelos lo leyeron, lo vivieron, no coma colesterol, no coma huevos, porque los huevos tienen colesterol. Fue la época de la cacería de brujas de los huevos. Resulta
el
que
huevo que aún hoy goza de mala fama, el huevo.
Hasta así el día es, de hoy, la clara es. No, pero la yema
por
sí.
Por eso te estoy diciendo que esto tiene que ver con un mito. Ahora, el año 2015, la USDA, ¿cómo se llama? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que fue el que metió todo este tema del colesterol y las grasas en los años 60, 70, 80, dice que no hay información válida que permita justificar el colesterol como un indicador de riesgo. No es un indicador de riesgo, y si tu médico te está dando estatinas para bajar el colesterol, búscate otro médico. El único estudio que yo pongo en el libro, para no marear a la gente, porque está basado en ciencia, es una persona que hizo 382 días de ayuno tomando agua y minerales, supervisado por médico. ¿Qué colesterol, sabiendo que el máximo que se supone es el máximo que puedes tener, es 200, qué colesterol crees que tiene una persona después de 382 días de tomar agua con suplementos minerales?
Que tenía el mismo colesterol.
No, ¿qué número se supone que debería tener esa persona?
Cero.
No, el colesterol lo produce tu cuerpo, es esencial para las células de tu cuerpo.
¿Y cuánto es lo normal?
200 el máximo. ¿Cuánto crees que puede haber tenido? Cero no puedes tener. Si tienes cero colesterol, ya está muerta. El máximo es 200. Bueno, esa persona, después de 382 días de tomar agua, tenía un colesterol de 240. Cualquier médico a esa persona le dice, le voy a medicar. El cuerpo produce el colesterol que necesita. Si tú necesitas 300, lo vas a producir. Si necesitas 150, lo vas a producir.
O sea, y tú
lo
vas que tú al médico comes, hoy y te da el colesterol alto.
Y él habría dicho, en este tipo que tomó agua, usted tiene el colesterol alto, lo vamos a medicar. Bueno, 2015 la USDA saca esa recomendación y el colesterol no es un indicador de riesgo. Lo que sí es un indicador de riesgo de salud cardiovascular es tener el HDL bajo, debería estar sobre 60, y en general las personas lo tienen en 30 o 40 porque no comen grasa saturada y no tienes otra manera de subir ese indicador si no es con grasa saturada, y además la persiguen. Y el otro indicador que tienes que chequear es los triglicéridos, que esos se bajan con hacer ejercicio, dejar los carbohidratos con almidón, pan, pastas, tallarines, papas, fruta, vino. Entonces, dado que tu
el
cuerpo...
¡El vino! Espérate, ¡y la fruta!
La fruta hoy día recomiendan fruta como si libro. Fuera como si fuéramos Adán y Eva. Mira, piensa lo siguiente. ¿Cuándo comía fruta tu abuelo? ¿O los
comía
papás fruta, de tu abuelo?
Sí, comía fruta.
¿Cuándo?
Comer.
¿Cuándo? ¿En
una
qué
manzana,
época del año?
Mandarina,
¿cuándo? Si no fuera por los aviones, los barcos, los camiones, los buses, los trenes, los supermercados, la raza humana no tendría ninguna posibilidad de comer la fruta que estamos comiendo hoy día. La fruta la comimos en épocas en que se producía, es fruta local. Hoy día tú estás comiendo mucha fruta que no se produce acá. Si tú tuvieras que comer la fruta local, comerías muchísimo menos fruta que la estás comiendo.
Mandarina seguro.
La fruta es una fruta que hoy día es un dulce natural. Hace 100 años atrás las frutas eran chiquititas, se hizo una manipulación genética. Hoy día las frutas son muchísimo más grandes, son muchísimo más dulces. Y detrás de eso, bueno, están felices los productores de fruta y los que venden pesticidas.
¿Qué lugar ocupan las frutas hoy en tu vida?
En mi vida las frutas son algo gourmet. Yo la fruta, cuando me dicen usted toma fruta, o sea, yo fruta no como, yo fruta me la tomo. Me gusta el Cabernet Sauvignon, el Carignan. ¿Y qué tomamos ayer?
La fruta me la tomo.
¿El qué?
Pero recién
el Tanat. El Tanat es maravilloso.
Te tomas un vino.
Pero ahora,
la fruta,
pero ahora
la te como.
Estás dando gusto porque estás bien de
pero
peso.
Pero vos te das cuenta que todo lo que tú decís es re contradictorio con lo que dicen los médicos, nutricionistas.
Y te pregunto, de acuerdo a la recomendación de los médicos nutricionistas, ¿cómo está la población mundial hoy día en obesidad y en diabetes? Entonces, lo que yo hice fue traer esta información que existe, se está difundiendo. Y te voy a decir algo más. Cuando yo publiqué el libro hace 2 años atrás, efectivamente lo que tú dices es verdad. Todos saltaron y dijeron, este tipo está loco. Hace un mes, la Asociación de Diabéticos de Estados Unidos y la de Europa acaban de aprobar la dieta baja en carbohidratos con almidón y alta en grasas, que corresponde al programa 2 y 3 de mi libro, sí, para tratar la diabetes 2. Entonces, ¿qué tan equivocado estoy si lo dije hace 2 años? Y esto está basado en ciencia, no lo inventé.
El ejemplo, ¿podemos ir al ejemplo del desayuno?
Sí, a mí me gustaría eso.
Revisemos qué es lo que hay que comer.
¿Esa dieta es muy parecida a la proteica, por ejemplo?
No. No,
porque
mira,
viste que también está esa dieta proteica, sí, que comes únicamente proteínas y que bajas muchísimo, quedas seco.
No, esto no es la dieta proteica, no es sostenible. Esta, mira, el método GRESS es cualquier dieta que tú quieras hacer, deja los carbohidratos con almidón, la fruta, para la tarde y la noche. Efectivamente, es lo contrario a lo que te dicen los nutricionistas. Y hay un estudio médico publicado que lo pueden buscar en el PubMed, que es donde están los sitios de todos los estudios médicos. Invito a los nutricionistas de este país a buscar un estudio que dice que hay mayor pérdida de peso en 6 meses en un estudio que se hizo en que los carbohidratos se comieron de noche. Hace 2 semanas atrás acaba de salir una publicación que el cuerpo en la noche quema más calorías que durante el día. Por lo tanto, si sumas dejar los carbohidratos para la noche junto con este aumento del metabolismo en la noche, tienes la razón por qué el método está funcionando.
A ver, contame qué comiste el día de ayer. ¿Qué desayunaste?
Yo como cuando tengo hambre, es el primer tema. Entonces, el método Grece, deja los carbos para la noche y trata de comer en una ventana de 4 a 6 horas. Si vas a tomar desayuno, esto es como un buffet, aquí no hay una dieta estricta de coma esto está permitido, está prohibido. Tú defines qué vas a comer dependiendo cuál es tu objetivo. Están en su talla, podrían comer pizza, pan, papas en la noche sin ningún problema. ¿Y qué comemos si sacamos el cereal, la fruta y el pan del desayuno? Bueno, prioriza mantequilla, huevos, tocino, palta, crema,
claro,
en el café.
Tu desayuno suena
una
poderoso.
Bomba, maravilloso.
Una bomba.
Es un desayuno de campeones.
Claro, vos desayunás tocino, huevo, palta.
Un café con crema.
Y un café.
¿Cuánto comer? ¿Cuánto comer de eso? Mira cómo arrugan la cara acá. ¿Cuánto comer de eso? Lo suficiente para llegar sin hambre al almuerzo. Salir del tema de comer cada 2 horas, eso jamás lo hicimos tampoco como
claro,
como
derribas el mito de la colación a media mañana.
La colación no tiene ningún sentido.
Que yo me encajo una fruta.
Bueno, y eso es azúcar. No, dale, si tú estás bien en tu talla y en tus números de salud, chequeamos la glicosilada, eso es lo que te dice si eres prediabética, sigue haciendo lo que estás haciendo. Olvídate lo que estoy diciendo yo, sigue lo que tú estás haciendo.
Claro, es una persona que quiere adelgazar.
Pero una persona que quiere mejorar sus indicadores o quiere eliminar exceso de grasa corporal, mientras más tarde entre el azúcar en tu organismo, más fácil es que tu organismo libere grasa corporal. ¿Me entiendes?
O sea que cuanto más tarde comas la fruta...
Mientras más tarde entre azúcar en tu organismo tiene prioridades para procesar las cosas.
Yo me levanto y como una fruta, lo primero que hago.
Escúchame. Tu cuerpo tiene prioridades para procesar las cosas. Lo que más le gusta, porque es fácil y lo procesa así, es el azúcar. Si tú le metes un pan, le metes azúcar, le metes un cereal, el cuerpo salta y esto es como que pusieras papel en una estufa, ¿ok? Se prende al tiro y te activas y después te viene el bajón. Nosotros lo que queremos es que el cuerpo se use otro tipo de alimento. Se demora más en procesar las proteínas y se demora más en procesar las grasas. Entonces, si tú en la mañana comes grasa, para todos los efectos metabólicos es como que estuvieras durmiendo. No se activa la insulina y quedan hormonas que permiten que tu cuerpo libere grasa corporal. Cuando entre azúcar en tu organismo, tu cuerpo va a preferir usar esa energía. Entonces la pregunta es, ¿qué energía quieres usar? ¿La que tienes almacenada en exceso como grasa corporal o la que estás comiendo apenas te levantas? Mientras más atrases ese proceso, tu cuerpo va a seguir, igual que lo hizo en la noche. Si tú no tomaras desayuno, no almorzaras, no comieras ese día y pasaras 1, 2, 3, 4, una semana sin cenar y sin comer, vas a usar tu grasa corporal. La manipulación que hacemos acá cuando metemos proteína y grasa es que para todos los efectos tu cuerpo sigue liberando su grasa corporal hasta que entra azúcar. Y la de azúcar es fruta, es pan, cereales, y esos son los alimentos que se postergan.
O sea que eso vos no lo eliminás,
¿Hasta cuándo? Hasta que estás en tu talla. Entonces, un desayuno tienes que elegir en este buffet: mantequilla, huevos, tocino, palta, puede ser aceituna, puedes comer un poco de frutos secos, no mucho, el café con crema, como te dije. ¿Eres vegetariana? Ok, puedes comer un pescado si no comes tocino. ¿Eres vegana? Ok, se te hace más difícil este menú, porque el problema que tienen algunos granos donde están las proteínas, que también tienes carbohidratos, y esos carbohidratos, básicamente, una vez que los digieres, son azúcar en tu cuerpo. Almuerzo. Comer lo suficiente para llegar sin hambre al almuerzo.
O sea que almorzás a las 3 de la tarde.
Cuando llegas sin hambre al almuerzo, es muy interesante porque tienes control. Una vez que, como tú dices, tomaste desayuno de campeones, estás en control, y si hay pizza, arroz y papa, no es indiferente, porque tú vas a comer carnes, pescados, marisco y todas las verduras y ensaladas que quieras comer. También puedes comer aceituna y puedes comer palta y metes también alimentos grasos. Ahí, si tú concentraras desayuno y almuerzo, aquí viene el plan. ¿Quieres eliminar exceso de grasa corporal y te quieres convertir en una máquina quemadora de grasa? En la noche tómate un té, un agua de hierba relajante, matico, menta, algo que no te signifique digerir.
¿Y en la tarde tampoco?
Nada, agua.
O sea, desde el almuerzo
hacia adelante, trata de comer. Mira, hay un estudio que dice que comer todas las calorías en una sola comida, comer 2.000 calorías en una sola comida, es exactamente lo mismo que comerla repartida en 6. Pero desde el punto de vista hormonal, cuando tú comes todo de una vez que activas tu hormona y guardas esa energía que comiste, el resto del día tu cuerpo empieza en proceso de desintoxicación y liberación. Es como lo hemos hecho 3 millones de
años.
Pero
los endocrinólogos no te dicen que cuando vos comes cada 2 horas es que se activa el metabolismo y hace que funcione más rápido.
Te hago la pregunta siguiente. Eso se llama termogénesis. Tiene que ver como cómo tu cuerpo genera un aumento de gasto energético por lo que está comiendo. Pero cuando tú pasas comiendo 16 horas al día, ¿quién se beneficia? ¿Para quién le conviene que comas menos o que comas más? Entonces, el efecto de comer mucho más todo el día, al final se contrapone, porque te estás metiendo cualquier cantidad de comida, estás manteniendo tu insulina arriba, activa. Cuando tú comes, por ejemplo, un cereal en la mañana y un pan, el azúcar en tu sangre sube y baja a las 2 horas. Y por eso los diabéticos se chequean el azúcar después de 2 horas. La insulina sube y se activa, y está activa hasta 3 horas y media, 4 horas y media. Si comes una colación a media mañana, 2 horas después, la insulina no bajó. Si almuerzas 2 horas después, la insulina no bajó. Otra colación, la insulina no bajó. Y tienes durante 16 horas del día la insulina alta, lo que logras con eso es convertirte en resistente a la insulina. ¿Cómo? Que es una pandemia hoy día, todo el mundo resistente a la insulina porque está todo el día comiendo.
Tenemos preguntas de los oyentes. Dale, y más preguntas nuestras también. Nos dice: si yo desayuno eso, ruedo, tendría que probar. Y yo, la verdad, me tomé la libertad de ponerle cómo estás de talla.
Mira, porque esto es una invitación. Todo el mundo te dice que tiene que hacer una dieta para el resto de su vida. Tú me hablabas de la dieta carnívora. Acá nos vamos a los extremos. Por un lado tienen los carnívoros, que comen solamente carne, y por otro lado tienen los veganos, con solo vegetales. Si nos acercamos hacia el centro, tenemos la dieta paleo, en que son personas que comen solamente productos que comieron nuestros ancestros. Nos acercamos hacia el centro, al otro lado tenemos los vegetarianos. Seguimos acercándonos al centro y tenemos en el fondo esto que, bueno, la dieta Atkins, tenemos la dieta cetogénica y hay variaciones. Y acá al medio está la dieta mediterránea. Lo que estamos haciendo es tomar esta dieta mediterránea que tiene todos los alimentos y estamos manipulando en el orden de que nos comemos los alimentos. Entonces, prueba por un día, prueba mañana, porque seguramente hoy día ya comiste fruta o comiste pan o cereales en la mañana. Prueba mañana y parte en la mañana comiendo alguna de estas cosas que te dije, lo suficiente hasta estar saciado, no hasta reventar. Huevo,
puedes comer huevo palta, todos los días.
El huevo es un alimento perfecto, es un pollo que está encapsulado en una cáscara, así que es maravilloso. Y después llega el almuerzo en control, y si con ese desayuno que te deja redondo y el almuerzo quedas bien, de ahí en adelante no comas nada. Y esto se llama ayuno intermitente. Hace 2 años atrás el premio Nobel de Japón se hizo en autofagia, y el ayuno intermitente hoy día es una de las mejores recetas que se puede dar a las personas. ¿Por qué? Porque le das tiempo al cuerpo de que haga los procesos que son desintoxicación, limpieza, liberación. Aprovecha de usar energéticamente las células que están dañadas, y hay mucha información científica respecto al ayuno intermitente.
Una vez que estás en tu talla, ahí sí de
cuando estás en tu talla, claro. Entonces, mira, esto es súper interesante, porque cuando yo salí en televisión en Chile, estuve 3 horas y media al aire, los nutricionistas dijeron: esto no funciona, y es su experiencia personal. Entonces, si tú estás en el ambiente científico, tienes 2 caminos. Uno, ya, esto le funciona a este tipo, pero no necesariamente le funciona a los demás. Y claro, no lo considero. O, que es lo que yo esperaría de un científico, ok, si esto le funcionó a él, ¿será replicable en otras personas? Investiguemos. Nosotros hoy día tenemos testimonio. Yo tengo un centro en Santiago en que tengo un doctor, un médico trabajando conmigo, tengo nutricionistas trabajando conmigo. ¿Por qué? Esa chica nutricionista daba la recomendación que le enseñaron. Ella no podía bajar de talla, su marido tenía exceso de grasa y sus clientes también.
Ella siendo nutricionista.
Siendo nutricionista, siguiendo sus propias recomendaciones. ¿Y sabes lo que hizo? Cuando me escuchó en televisión, dijo, este tipo está loco. Se abrió la posibilidad. Empezó a, ¿cómo se llama?, hacerlo con ella misma, después que investigó la ciencia que había detrás. Ella bajó 9 kilos, su marido bajó 19 kilos y era un deportista de alto rendimiento, y sus pacientes empezaron a bajar también de talla.
Con tu método.
Con el método Gress. Entonces hoy día ella se define como NutriGress y no nutricionista, está trabajando en el centro.
Y más allá de bajar también sus niveles,
los números de salud, eso, se revierte, mira, lo que hace esto es que reviertes revierte resistencia a la insulina, reviertes prediabetes, reviertes diabetes 2. Estamos trabajando con una chica diabética tipo 1, que la tuvimos 10 días en ayuno, y esa chica bajó de 30 dosis de insulina a 2 dosis de insulina después de 10 días. Entonces, ¿eso qué significa? Que la insulina te va a reventar, te va a dañar los riñones, y eso es algo que tienes que pensar a largo plazo. Entonces, tienes dos caminos: o sigues con tus estilos de vida que tienes ahora y te dan la pastillita, que en este caso significa inyectarte insulina, o cambias tu estilo de vida y empiezas a través de la alimentación a revertir condiciones que son directamente relacionadas con lo que estás comiendo.
Te mandamos, te vamos a leer otros mensajes, te dicen que sos igual a Richard Gere, de repente ya te lo dijeron.
Sí, no, un par de veces.
En Chile conocí las bocatas La Insolente, historia de un emprendedor que vale la pena googlear ahora que entrevistan a Gress. Pregúntenle cómo hacer en un país con tanta diversidad gastronómica para que la gente tenga conducta.
En Chile, porque estuve viajando en Chile.
Sí, qué rico que se come también. Se come mucho pescado también, pescado y marisco.
En general sí, pero yo te digo, o sea, en Uruguay es maravilloso hacer esto porque tienes lo que se necesita comer, partiendo por el tema de la carne. La carne acá, me lo dijo un argentino, tienes que comer en Uruguay carne, y la verdad que es mejor que en cualquier parte del mundo.
Tenemos otro mensaje, dice, mirá, yo bajé 15 kilos en 5 meses con 1500 calorías por día, después ajusté y me mantengo, hace ya un año. Dice algunas cosas que son ciertas, pero no todo. Dice, saludos, Luis Ernesto, que es médico él.
Súper, te felicito. De nuevo, esto no es la dieta, es una alternativa. Si eso te funcionó, estás bien, no perdiste masa muscular, no pasaste hambre y lo puedes mantener en el tiempo, te felicito. Esto no es la dieta, es una alternativa para quienes las dietas recomendadas tradicionales no le funcionaron. Te felicito, sigue con eso.
Maru, que nos escribió antes, y la que te comentaba eso de que si toma el desayuno que vos propones, rueda, pero al mismo tiempo ella tiene sobrepeso, que ha probado varias dietas. Dice, vos sabés que me pasa eso, hago dietas, deportes y sigo rellenita. Ella tiene sobrepeso, somos 4 hermanas y ahora la única sin diabetes es ella.
Mira, si quieren podemos hablar de obesidad y sedentarismo y ejercicio. ¿Qué es lo que pasa en este minuto? La gente cree y dice que la obesidad es producto del sedentarismo, o sea, porque no te mueves eres obeso. Si yo te pusiera 50 kilos encima, ¿te moverías más o menos que lo que te mueves hoy día?
Menos.
Y si te saco 5 kilos porque están en su talla, ¿te mueves más, no es cierto?
Sí.
Entonces, es el sedentarismo se produce por la obesidad. Mientras más obeso eres, mientras más grande eres, menos te vas a mover. No le puedes pedir a un tipo que pesa 160 kilos que salga a correr porque se va a reventar todas las articulaciones. Ahora, el 70-80% de tu composición corporal depende de lo que comes. Entonces, cuando una persona empieza a bajar y está con una masa muscular, esa persona anda con el gimnasio puesto. Tú te levantas en la mañana, ya sea así para levantarte, y moviste un brazo, te paraste en tus dos piernas y el ejercicio son 160 kilos que estás levantando. Elimina 20 kilos por cambiar tu alimentación y tienes la masa muscular acostumbrada a levantar 160, pero ahora tiene que levantar 140. Después eliminas 20 kilos más y así sigue en este proceso. Esa persona en forma natural va a empezar a moverse más. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar la alimentación, eliminar aquellos productos, alimentos que se convierten en azúcar una vez que los digieres, que son carbohidratos con almidón, el pan, los cereales, las papas, el arroz, postergar la fruta y el alcohol, y prueba por un día, ve cómo te sientes. El primer día se te hincha el estómago, el segundo día ya te empiezas a sentir diferente. Prueba por una semana, elimina esos productos y a los 7 días vuelve a incorporarlo y ve qué te pasa.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Pedro Gress. Los mitos me tienen gordo y enfermo. Es un libro que ya está disponible en todas las librerías
en toda
de,
la librería
aquí
de Uruguay.
De Montevideo, sí. De Uruguay.
Nuestra oyente Malu está muy, muy interesada.
Es de Planeta. Y bueno, muchas gracias por este método que te funcionó y que tal vez a otra persona le pueda llegar a funcionar. Y nos vemos de tarde en la tele, en el otro kiosco.
Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y si te gusta leer libros en Kindle, también lo puedes encontrar en Amazon y lo puedes bajar para tener en tu mano y que te acompañe en estas vacaciones.
Gracias. Ha sido un placer acompañarlos a ustedes durante toda la mañana.